vamos a empezar nuestro programa hablando de una de las disciplinas que de manera más destacada ha caracterizado la reflexión filosófica. Estamos hablando de la metafísica. Y para ello nos acompaña el profesor de filosofía Antonio Sánchez. Hola, bienvenido.
Buenos días, Isabel, y buenos días también a todos los oyentes.
Algunos pensarán que la metafísica trata de la cuestión filosófica por excelencia y que, por tal razón, constituye la parte de la filosofía más compleja, más dificultosa. ¿Es así?
Pues en efecto, Isabel. Ha sido esta tradicionalmente la parte de la filosofía que se ha considerado más noble en ocasiones, pero en otras, sorprendentemente, más inútil y falta de sentido. En concreto, la filosofía actual se halla muy condicionada por la declaración del final de la metafísica y del modo en que Martin Heidegger, uno de los filósofos contemporáneos más influyentes, despierta la cuestión fundamental que había sido propia de esta disciplina, la pregunta por el ser. Curiosamente, para rescatar esa pregunta crucial, que según Heidegger había caído en el olvido, era necesario superar justamente el pensamiento metafísico, el cual, según el filósofo alemán, se había convertido a lo largo de la historia en el principal obstáculo a la cuestión del ser.
Pero si el asunto de la metafísica es el ser, o eso es lo que se ha dicho siempre, ¿cómo es posible que la propia metafísica sea entonces el pensamiento que oscurece el ser, que pretende de alguna manera evitarlo, olvidarlo? Los filósofos, yo creo que sois demasiado aficionados a estas paradojas.
Sí, ¿verdad? Parece que tendemos a caer en nuestras propias trampas y después intentamos liberarnos de ellas del mismo modo que salió de la ciénaga el barón de Münchhausen, tirándose de su propia coleta. Pero mejor rastreemos el asunto, porque esto de hablar del ser, de buenas a primeras, parece así, cuando menos, un poco intempestivo.
¿Y no era Nietzsche el que entendía la filosofía como actividad intempestiva, precisamente?
Sí, y a martillazos. Quizás ahora no haya nada más intempestivo y contundente que el ser, aturdidos entre tal profusión de seres y en seres. En el origen, lo que encontramos es la revelación de una diosa. Allí están las puertas de los caminos de la noche y del día, que sostienen arriba un dintel y abajo un umbral de piedra. Elevadas en el aire se cierran con grandes puertas. La justicia, pródiga en castigos, guarda sus dobles cerrojos. Rogándole las doncellas con suaves palabras, hábilmente la convencen de que les desate pronto de las puertas el fiador del cerrojo. Estas, al abrirse, originaron una inmensa abertura, tras hacer girar alternativamente sobre sus goznes los ejes de bronce, provistos de remaches y clavos. A su través, en derechura, las doncellas conducen el carro y las yeguas por un ancho camino.
Oh joven, compañero de inmortales aurigas, que llegas a nuestra morada con las yeguas que te arrastran. Salud, pues no es malhado el que te impulsó a seguir este camino que está fuera del trillado sendero de los hombres, sino el derecho y la justicia. Es preciso que aprendas todo, tanto el imperturbable corazón de la verdad bien redonda, como las opiniones de los mortales, en las que no hay verdadera ciencia. Aprenderás, empero, también estas cosas, como las apariencias, pasando todas a través de todo. Deben lograr la apariencia del ser.
Tres vías nos abren, en el principio de la filosofía, estos versos de Parménides que hemos escuchado. En primer lugar, la que transita hacia el firme corazón de la verdad bien redonda, un camino seguro y perfecto, como el círculo. Aquella otra que nos guía hacia las opiniones de los mortales, en las que nada hay que sea del todo verdadero ni digno de crédito. Y una tercera ruta, la de las opiniones que alcanzan una cierta verosimilitud, una aceptable apariencia de ser. La única vía que cabe recorrer con seguridad es aquella en la que se atiende al ser, porque el ser es permanencia, intemporalidad. En el ser no es pensable ni el nacimiento, ni la corrupción, ni el cambio. ¿De dónde podría nacer o cómo podría perecer más que en el no ser, que no es? Si el no ser, del que habría podido surgir el ser y al que se arrojaría de nuevo si dejase de existir, nos parece impensable, habrá que concluir que el ser ha sido siempre y siempre será. Y de este modo ponemos las bases de una primera ontología, de una inaugural lógica del ser, porque a partir de este principio que parece tan trivial, el ser es y el no ser no es, ya es posible determinar lo que cabe pensar y, por otro lado, lo impracticable por impensable.
Te contaré y tú, tras oír mi relato, trasládalo. Las únicas vías de investigación pensables. La primera, ¿qué es y no es no ser? Constituye el camino de la persuasión, pues acompaña a la verdad. La otra, que no es y es necesariamente no ser. Esta, te lo aseguro, es una vía totalmente impracticable, pues no podrías conocer lo no ente, es imposible, ni expresarlo.
Lo que cabe pensar es el ser, porque ser y pensar es lo mismo. El no ser es lo impensable. Todo lo que no cabe pensar es, por tanto, no ser. Y ya tenemos, por tanto, un criterio que nos va a poder diferenciar el decir y el pensar verdaderos, del hablar de las apariencias, del mero opinar sobre los fugaces seres de la lengua corriente y los relatos, o lo que es peor, del lenguaje vacío que pretende hablar sobre lo que no es, el lenguaje de la nada, pensamiento, opinión, paradoja. Tales son los tres términos de la ontología de Parménides, quizás, como diría Pierre Robin, el acta de nacimiento de la metafísica occidental. Reparemos por un momento, Isabel, en otro término griego del que todavía no hemos hablado, pero que en este momento acude a nosotros con toda su potencia. La verdad es desocultamiento, aletheia, un derivado negativo del verbo griego lethein, ocultar, en cuanto ocurre cuando ponemos el ser de la cosa al descubierto, o sea, cuando volvemos la vista hacia lo que en verdad, sin velos, es. Mirando hacia aquello de la cosa que es en verdad, y no a lo que en ella proviene de un no ser o de solo un casi ser, esto es, de una opinión o de un error de pensamiento, la vista bien dirigida revela una nueva experiencia intelectual. La verdad, según este sentido, sucede cuando el pensamiento transita por senderos que permiten poner al descubierto de las cosas el ser. Y esto implica que hay un ser auténtico, de verdad, que puede que esté oculto, y algo que tapa y obstaculiza.
¿Y cómo diferenciar entonces una cosa y otra? Si el verdadero ser se halla oculto, pues ¿qué noticias tenemos de él? A través, además, de las apariencias, mediante lo que se mostraría o por otro camino totalmente apartado de ellas, porque entendemos, como Parménides, que las apariencias no alcanzan a desvelar el ser de verdad y lo único que logran es, pues, o confundirnos. Si las apariencias engañan, ¿cómo llegar al imperturbable corazón de la verdad?
Cuidado, que si admitimos que las apariencias engañan, ¿no estamos entonces despreciando lo más evidente, lo más palpable? Y considerando inauténtica y falsa la única forma de presencia que tiene la cosa, su pura manifestación, ¿no parecen las apariencias lo más claro y descubierto? ¿Quién dice que engañan? ¿O es que el verdadero ser de las cosas no se halla en las cosas?
En esta primera forma de abordar el asunto de la verdad, se nos presenta la cuestión de un modo terminante. El ser se esconde y las apariencias engañan.
Y por tanto, el discurso que ponga de manifiesto el ser de verdad ha de ponerlo al descubierto. O sea, que lo que nos dice esta antigua tradición es que hay algo esencial, íntimo, que hay que esforzarse en desvelar si se emprende la tarea de decir la verdad, y algo superficial que encubre y distorsiona y que solo puede ofrecer opinión infundada y, aunque cómoda, falsa seguridad. Como resolvamos lo que sea en concreto un ámbito y otro, la verdad y lo que la oculta, ya será trajín peculiar de cada una de las filosofías. Lo que está claro es que al principio la verdad no se sabe. Solo sabemos que se opone a lo aparente o a lo que tiene una realidad inferior o derivada, inauténtica. Se trata de determinar dónde se oculta el ser y cómo es en verdad cuando se pone al descubierto.
Y esto entonces es la metafísica, la búsqueda del ser, digamos, en la verdad, en la desnudez.
En un principio sí, Isabel. Y así también lo va a entender el primer filósofo que plantea tal investigación en su radicalidad, un viejo conocido del programa, el maestro Platón. Figúrate, Platón acepta la lógica de Parménides y entiende que hay un lenguaje del ser y otro de las apariencias, y que se trata de ponerle voz a esos lenguajes y saber qué dicen y cómo se distinguen. Para Platón, la cuestión del ser es la cuestión crucial y más parece propia de gigantes que de hombres. Como en Parménides, el ser para Platón continuará definiéndose por la constancia, la eternidad, la inmutabilidad y la unidad. Todo cuanto deviene, todo lo que pasa, solo goza de una realidad pasajera y fugitiva, en definitiva, de una no realidad, o bien de un no ser.
Para la diosa de Parménides, solo el ser se beneficia con la distinción de la permanencia. El ser entonces es lo que es siempre. Todo lo que no pertenece al ser no es.
Para Platón, el ser que siempre es y que permanece inmutable e idéntico a sí mismo podría ser la idea. Y digo que podría ser porque Platón siempre va a utilizar lo que llamaríamos el estilo hipotético, el modo del ensayo, algo que olvidan frecuentemente los lectores que se acercan a sus páginas sin la requerida prudencia. Que el ser pueda ser idea constituye la gran hipótesis metafísica de Platón, la gran afirmación de un discurso que se mueve siempre en el terreno de la suposición y que va construyéndose y rehaciéndose a medida que avanza y retrocede. Nos tenemos que fijar mucho en el carácter escurridizo del diálogo platónico, porque dota del tono adecuado a un objeto que también se escapa y solo llega a vislumbrarse tras una larga y costosa ceremonia de asedio. Si el ser solo se atisba, se entrevé, el discurso que lo pretenda desvelar ha de moverse siempre en terreno brumoso, en situación perentoria. Y tal es el carácter de lo que cabe entender por metafísica en Platón, pese a las lecturas más toscas que nos intentan exponer una supuesta teoría de las ideas o de los dos mundos, algo que proviene, pienso, solo de una lectura simplificadora y errada.
Pero entonces, ¿qué es idea en Platón? ¿Tiene algo que ver con lo que ahora podríamos entender por idea?
Sí y no. Por una parte, la idea ocurre en el pensamiento, pero no es solo algo del pensamiento, porque lo que hace que una cosa sea lo que es su idea, esto es, su forma. Lo que descubre Platón en el término es su poder para hacer constante referencia a dos dominios: a aquello que le hace ser a la cosa lo que es, su esencia, y por otra parte, a aquello que el intelecto piensa cuando ha de expresar lo que sabe que es la cosa. La ambivalencia del término es reforzada por Platón, introduciendo la vieja palabra e intensificando un nuevo sentido, porque eidos ya no va a ser solo la forma de la cosa y la imagen que provoca, sino la noción de ella que el intelecto posee y que permanece como pensamiento. Sabemos lo que es una cosa cuando conocemos, cuando sabemos y vemos su eidos, que muestra lo que ella es. Y en ese mostrarse como lo que ella es, lo que se pone de manifiesto, lo que se revela, tanto al pensamiento como al ser, es algo de ella que está más allá de su individualidad, lo universal capaz de expresar su esencia, pero sin lo cual esa individualidad no podría ser lo que es, ni tampoco ser conocida.
¿Podríamos entonces decir que es Platón el fundador de la metafísica?
Depende de cómo lo consideremos. Si por metafísica entendemos una doctrina filosófica sistemática que se interesaría por los principios del ser, entonces se puede decir que no encontramos teoría tal hasta Aristóteles. Pero si atribuimos el ser metafísica a una filosofía que pretendiera superar el ámbito de las opiniones para descubrir un ser estable y más permanente, invisible a los solos ojos del cuerpo, pero ciertamente comprensible por el pensamiento bien dispuesto, el pensamiento que recuerda, ser que ocurre entonces como eidos, como idea, a la vez trascendente e inmanente a lo sensible, que ilumina. Entonces, como dice el filósofo Grandin, es evidente que el pensamiento metafísico tiene en Platón a su primer y más excelso poeta.
Verdaderamente el tema de la metafísica es un tema difícil dentro de la filosofía.
Es quizás uno de los temas más complejos, pero también hay que tener en cuenta que es inevitable, porque al fin y al cabo, tal como hemos visto, la metafísica plantea, cuestiones radicales que al fin y al cabo son preguntas cruciales que, de alguna manera, se hacen todos los hombres.
Pues muchísimas gracias, profesor Sánchez.
Gracias, Isabel, y me despido de ti y de todos los oyentes hasta otro programa.